Tenemos nuevo horario, tenemos nueva frecuencia de programas, pero hay cosas que no cambian. Y como lo decíamos hoy, teníamos la duda de si segundo o tercer año, les pedimos disculpas a ellos ahora por el error, pero en su tercer año vuelve Historia y Medios y vuelve Antonio Pereira. ¿Cómo estás, Antonio?
¿Cómo andan, muchachos? Bueno, un gusto estar acá, estar en vivo de nuevo. Y no por Zoom este año.
Que eso no sea un palo para Gabriel, que está por Zoom, que ya lo saludamos.
No, de ninguna manera. Pero bueno, los horarios esta vez coinciden un poco más con nosotros, así que bueno, es un placer verlos de nuevo. Y sí, tercer año de la aventura esta. La culpa es de ustedes, ¿no? O sea, que nos invitaron. Así que bueno, nada, gracias por
nosotros la invitación. Nosotros encantados. Gabriel, no sé si estás por ahí.
¿Cómo andan?
Bien. ¿Me
escuchan ahí?
Sí, perfecto.
Bien.
Perfecto. Bien, hoy vamos a hablar ya para arrancar así con la columna, vamos a hablar de un tema que estuvo muy sobre la mesa en las últimas semanas, en los últimos dos meses te diría, que es el febrero del 73, ¿no? El febrero amargo, un poco por esto que llevan los números redondos, los aniversarios redondos, los 50 años, pero también porque no estuvo exento de polémica.
Bien. Sí, en realidad, en general, siempre los números redondos ayudan en algunos casos a poner sobre la mesa algunos temas. Y en este caso me parece que es se ha transformado en cierta medida en un elemento interesante, sí, en términos de historia, de una disputa por los sentidos del pasado, y cómo se configuran, sí, ciertos espacios de tensión entre la historia y la memoria. Creo que por un poco va por ese lado, Gabriel.
Sí, claro, el cincuentenario del golpe de Estado, que bueno, yo creo que todo este año vamos a tener diferentes momentos. Febrero fue uno, estamos a mitad de marzo, o sea que estamos muy cerquita de eso, pero es un buen pretexto para, o sea, hace medio siglo en Uruguay vivimos quizá, por lo menos en la historia contemporánea, el inicio del peor régimen con respecto a la violación de derechos humanos, el fin de las libertades, la censura, la persecución. Entonces, bueno, tener en cuenta qué pasó justamente en ese 73 es un aspecto bien importante. Y nosotros en la columna de Historia y Medios justo pensamos que estaba bueno también ver cómo se habían dado los episodios, porque los medios tuvieron un rol muy importante, ¿no? Pero además en la actualidad también en los medios y en algunas construcciones periodísticas también se reflejan algunos usos del pasado con respecto fundamentalmente a una cuestión que apareció hace bien poco, pero que es un debate que tiene más largo tiempo, y es si el golpe de Estado fue en febrero o fue en junio, ¿no? Eso, que a veces parece un tema como, yo hago una broma y no por hacer superficial el tema, ¿no? Bueno, si pusiéramos en un trivia, ¿se acuerdan aquel juego que a veces jugamos en celular? El preguntado, ¿cuándo fue el golpe de Estado en Uruguay? Bueno, definitivamente el golpe de Estado fue con la clausura del Parlamento y el inicio del decreto de Juan María Bordaberry y las Fuerzas Armadas de que estaba prohibida la acción política en junio del 73. Lo que pasa es que también en esto la historiografía ha avanzado mucho, ¿no? Y el golpe de Estado no solamente fue en un día, sino que ese junio del 73 fue parte, digamos, culminante de un proceso que en buena medida se inició en febrero. Entonces, también analizar eso es interesante. Lo otro que también es interesante es no caer en la tentación de cambiar un día por otro, porque como de acuerdo a qué posición tuvo cada actor en febrero o en junio, parece que algunos estuvieron de un lado y de otro, lo que, bueno, nosotros en historia no estamos para ponernos a hacer como tribuna o juicio histórico de quiénes son culpables o no, sino tratar de interpretar el proceso, ¿no? Y bueno, los acontecimientos de febrero siguen siendo muy interesantes, y un poco conversarlos ahora me parece que es lo que está bueno.
Como también un poco entra esto de intentar como reescribirlo desde el presente, ¿no? Reescribir lo que sucedió tal vez en febrero del 73 o esto que decías, que no se trata de cambiar una fecha por otra, pero suele ser algo que queda un poco en segundo plano en relación al 27 de junio, como la fecha del golpe de Estado, también un poco por algunas razones medias bastante claras, pero es esto, ¿no? Como reescribir un poco, reescribir la historia desde el presente.
Sí, 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 es todo un tema, porque además lo que vimos el otro día cuando empezábamos los cursos con Antonio y con el equipo de historia, le mostramos una noticia de este año, ahora de febrero del 2023, en donde el Partido Colorado había pedido tratar en la sesión del Parlamento los acontecimientos de febrero, y literalmente, entre comillas, decía, sin pasar facturas, porque empieza a ocurrir esto, ¿no? Decir, bueno, entonces como los comunicados 4 y 7, fulano los apoyó, Mengano es un golpista, y es un entrevero eso, que, uh-huh. Bueno, si podemos, podemos contar un poco más el detalle de los episodios, tratar de analizar y ahí ver el rol de los medios, ¿no?
Y en realidad parece que hay una cuestión interesante también en esto de los medios y cómo se posicionaron, que a veces perdemos la perspectiva. Hoy en día para nosotros la prensa, básicamente, que consumimos habitualmente, estamos acostumbrados a consumir los portales en línea, etcétera. Es decir, la prensa en papel prácticamente no la tenemos. Y estamos viendo que en este momento hubo diarios que llegaron a sacar dos ediciones el mismo día, ¿sí? A la mañana, a la tarde, es decir, porque había una vorágine de noticias, ¿sí? Frente a una serie de episodios que se iban sucediendo, que de alguna manera generaba una cadena informativa donde, incluso a su vez a través de la prensa, podemos ver, de acuerdo a los distintos medios de prensa partidaria, cómo se planteaban distintas alternativas y cómo se contestaban, ¿no? Es decir, entre algunos actores y otros, y algunos promovían y otros publicaban otras noticias, y como hay también en ese sentido en la radio, la televisión, hay como cierta avidez en ese punto de información. Entonces creo que ahí también hay una cuestión interesante cuando nosotros, siempre creo que esto ya lo hemos hablado varias veces, pero hoy en día a nosotros nos cuesta como percibir mucho algunas cuestiones donde decíamos, bueno, en muchos hogares se compraban dos diarios, uno a la mañana y uno a la tarde. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, porque las noticias cambiaban y esto era bastante habitual, ¿no?
Incluso, increíble eso. O sea, un momento de convulsión, sí, política tal que eso, había que sacar dos diarios.
Exacto, y ahí ibas a buscar, sí, las noticias.
Ahora, yo les cuento una cosa que me parece importante, ¿no? En la crisis de febrero, justo se dio en un fin de semana de febrero, no sé si hacía el calor que hacía ahora, ¿no? Mucha gente no se enteró también. Esto es un dato que con Antonio lo hemos conversado, ¿no? Porque La crisis arranca de un jueves para un viernes, ¿no? El famoso 9 de febrero, y se termina resolviendo el lunes con un acuerdo entre Bordaberry y los militares alzados, ¿no? Es el famoso pacto de Bolsolanza y la creación del COSENA, que formalmente tiene todos los componentes de un golpe parcial, pero muy, muy potente, ¿no? Ahora, para mucha gente, claro, que estaba, aparte, o sea, mucha gente se había ido a la playa o al tablado, por decir, estamos en pleno carnaval, ¿no? Fue muy difícil entender bien qué era lo que pasaba, ¿no? Incluso, bueno, tenemos ahí para comentar algunos, ¿sabes? Por ejemplo, la primer salida pública de Wilson Ferreira, que era una figura fundamental de la política de aquellos momentos, fue después que pudo volver a hacer su columna de radio. Antonio tiene la fecha y yo de memoria no me acuerdo, pero fue después de la crisis. O sea, por ejemplo, el wilsonismo, que había sido el sector más votado en las elecciones del 71, no tuvo una voz propia, ¿no? Hasta después de la crisis. Entonces, saber qué pasó ahí era raro, ¿no? Y esto me parece interesante.
Pero sí, además, en realidad es atractivo como... Hay como uno empieza a tirar del hilo, ¿no? Eso siempre nos pasa a nosotros cuando nos enfrentamos a alguno de los procesos. Como dice Gabriel, es un proceso que se concentra en poco tiempo, pero además, por ejemplo, Wilson Ferreira vuelve a un espacio de radio, ¿sí? A plantear la postura del wilsonismo, en ese sentido, asociado a la situación del Partido Nacional, y esto es el 13 de febrero. Sí, es decir, una entrevista radial, Wilson en su columna de radio, ¿no? Y y hay una cuestión que a mí me parece interesante, que, por ejemplo, ¿no? Esa idea de la interrupción informativa, y Wilson, en esa entrevista, entre otras cuestiones, después les damos un par de datos, esto está en marcha, en cuadernos de marcha, después se los colgamos si quieren en las redes, accedan a los cuadernos de marcha, esto también lo hemos hablado, sí, muchas veces en Anáforas, ¿no? Que es un sitio fantástico. Y había también una percepción de los protagonistas, en este caso como Wilson Ferreira Lunate, de que lo que estaba pasando implicaba además una forma en torno al hacer política y al buscar acuerdos y capacidad de negociación que estaba presente, que sin eso no había salida. Wilson decía en esa entrevista, y lo cito, decía, cuando esa historia se escriba, se verá con cuánta ceguera, con cuánta obstinación, con qué total ausencia de grandeza tuvimos que enfrentarnos. Se verá cuánta carencia de sentido político y de visión histórica encontramos nuevamente para eso. ¿Ah? Es decir, hay una necesidad de, percibe al menos Wilson y su sector, de que no se están dando las condiciones para negociar y para articular y para buscar soluciones, dada la gravedad de la situación.
Y después, por otra parte, no sé si querían cerrar el tema de Wilson, pero me interesaba también en lo de quién era el presidente de la República en ese momento, que era Juan María Bordaberry, que no puede enviar enseguida un mensaje a la población cuando se está produciendo como todo, cuando todo era duda y un poco de incertidumbre. Recién puede comunicarse por un mensaje televisivo horas después.
Porque en realidad el ejército había ocupado Canal 5 y las instalaciones, claro, del Sodre, y por ende no tenía cómo comunicarse. Se termina haciendo ¿cómo es? En un mensaje por Canal 4.
Ahí va.
Sí, por un canal privado, dando un mensaje a la población.
Y convoca que salgan a defenderlo, pero no, en realidad la convocatoria es muy pobre, además.
Es muy escasa, porque además incluso. Bueno, ahora Gabriel se va a meter un poco más en eso, pero es interesante esa idea de, volvemos a lo mismo, del rol de los medios. Es decir, el presidente se siente la necesidad de salir a hablarle y, bueno, el canal del Estado
está ocupado.
O sea, es decir, no lo puede utilizar y termina apelando, ¿sí?, a salir con un discurso 10:30 de la noche, tarde, una hora tarde para esas condiciones, para dar un mensaje de cierta tranquilidad, de tratar de explicar un poco la situación y pedir ese apoyo, que bueno, que finalmente fue muy menor, ¿no? Es decir, le convoca a que vayan a respaldar la población y va muy poca gente, sí, entre 150 y 200 personas ahí según las crónicas de la época, en algunos casos menos incluso, pero bueno, tomemos las más ¿cómo es? Auspiciosas de esas crónicas que hablaban entre 150 y 200. Wilson Ferreira hace también en ese mensaje a radio algunas alusiones a eso también, ¿no? Es decir, ¿para qué iba a ir la gente? ¿No? Dice, bueno,
el plantel, sí, dice, sí, la gente iba a ir a Bordaberry con Juan José Gari y los ruralistas. Todo, porque lo que pasa, yo solo una cosa quiero decir, que me parece, podemos dar un breve orden cronológico a esto, ¿no? Breve, pero es decir, la insubordinación militar, que es el punto que digamos, de arranque, tiene que ver con que los mandos militares no están de acuerdo con una respuesta que Bordaberry le había dado a Vasconcellos, que es el autor posterior del libro llamado Febrero Amargo, un legislador vallista, progresista, que estaba dentro del Partido Colorado, que estaba denunciando la intromisión de las Fuerzas Armadas contra el poder político. Las Fuerzas Armadas venían de haber derrotado a la guerrilla hacia octubre del 72, y además de empezar a perseguir lo llamado los ilícitos económicos, habían llevado preso a Jorge Valle a fines del 72, y estaban también señalando sobre todo unos casos de corrupción lamentables que existían en la Junta Departamental con políticos, sobre todo pertenecientes al pachequismo, ¿no? Que también querían llevarlos presos, pero obviamente que eso estaba amparado, yo no estoy justificando a las Fuerzas Armadas, en lo que había sido la Ley de Seguridad del Estado, que había votado el Parlamento y que le daba muchas atribuciones al Ejército. Lo que pasa que el Ejército no volvía a los cuarteles, Vasconcellos lo denuncia, Bordaberry le dice, yo les voy a responder a Vasconcellos, los militares no quedan conformes con esa respuesta, el ministro de Defensa no tiene forma de controlarlo. Entonces Bordaberry cambia el ministro, trae a un veterano retirado francese del propio Ejército, que considera que con su estilo de conducción podía ordenar eso, y ahí los mandos se le sublevan y le dicen que no aceptan a este ministro, o sea, están ya designando el ministro de los militares. Lo que pasa que los mandos militares del Ejército y la Fuerza Aérea se sublevan, pero la Marina no. La Marina respalda el orden constitucional. Entonces, ahí los militares ocupan Canal 5 de noche, emiten un comunicado, Bordaberry no tiene qué hacer, no sabe qué va a pasar, al final lo dejan hablar por Canal 4. Él, cuando sale en Canal 4, dice que va a mantener al ministro y que va a devolver toda la tranquilidad, pero entre la noche esa del 8 y el 9, es decir, la Marina ocupa la Ciudad Vieja y protege la casa, la casa de gobierno, o sea, el Palacio Esteves, ¿no? Pero en la noche no se sabe mucho qué va a pasar, porque, claro, Bordaberry salió a hablar por la televisión pidió que la ciudadanía lo acompañara y no fue nadie. Esto que porque lo dice, creo que Wilson es muy gracioso cuando dice, ni las tías de Bordaberry fueron, una cosa, porque tampoco fue a respaldarlo la gente que lo había votado. Es una situación muy rara la que se dio. Incluso hay un trabajo muy bueno ahora que sacó este Gonzalo Varela, que se llama El Golpe Más Largo, en donde se muestra todos los cabildeos, reuniones, misiones, incluso de wilsonistas, de gente de la lista 15, los mismos pachequistas, que van a sugerirle a Bordaberry de noche que renuncie, que quede el presidente, el vicepresidente Zapelli, que las Fuerzas Armadas se van a hacer controlar de esa manera. Bordaberry no sabe si renunciar o no, incluso él confiesa después que la mujer le dijo que no renunciara. O sea, hay una porque Bordaberry ve que no tiene apoyo tampoco de nadie y claro, los militares no le hacen caso.
Aparece Seregni pidiendo la renuncia también, ¿no?
Y al otro día, exactamente, el Frente Amplio festejaba su segundo aniversario y tenía un acto público que era, ¿no? El Frente Amplio hace el acto y Seregni, digamos, es el único partido que tiene un pronunciamiento formal y claro, lo que dice es que sería bueno que Bordaberry renuncie, que se mantenga la institucionalidad, que vuelvan las tropas a los cuarteles y que se, digamos, se haga una salida con un llamado a elecciones nuevas, que Bordaberry ha demostrado en un año seguir la senda autoritaria del pachequismo, etcétera, ¿no? ¿Está? En la noche, después que Seregni hace ese discurso, que es bueno un discurso desde la oposición crítico, en la noche aparece el comunicado 4, que es muy famoso, porque las Fuerzas Armadas dicen que además tienen un programa económico y social de redistribución de la riqueza, de fin de la corrupción, distribución de la tierra para el que la trabaja. Es un comunicado que alarma a los sectores conservadores, a Bordaberry ni hay que hablar, a los, ¿no? Incluso dentro del ejército hubo lío, porque el otro día sacan el comunicado 7 diciendo, bueno, pero vamos a perseguir el comunismo, vamos a mantener la mística de la orientalidad, ¿no? Es decir, no se crean que las Fuerzas Armadas son comunistas, ¿no? Es decir, hay como una interna ahí en las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero, por ejemplo, al otro día, que es el domingo, el Partido Comunista del Uruguay, en su famoso medio, El Popular, tiene una portada que es histórica, que dice Fuerzas Armadas y Pueblo Unidos, ¿no? Porque creen, esto es un debate histórico en la izquierda y entre los comunistas, que hay un sector de las Fuerzas Armadas que puede llevar a un cambio tipo lo que ocurría en Perú, que había un régimen militar progresista, que había hecho la reforma agraria, un montón de cosas que se llaman peruanistas, ¿no? Entonces creen que por ahí puede haber una salida, ¿no? Esto es un entrevero súper grande, ¿no? Que termina con, te estoy resumiendo mucho, el domingo por la noche Bordaberry logra desarticular la resistencia, esto es increíble, de la Marina que lo respaldaba. Bordaberry nunca fue a la Ciudad Vieja, siempre se quedó en la residencia de Suárez, acá en el Prado, ¿no? Y empezó a negociar con los militares sublevados. ¿Y qué les pidió? Que derrotaran a la Marina y que eliminaran a los sectores, llamémosle izquierdistas, progresistas del ejército, a cambio de aceptar lo que los militares pedían, ¿no? Y el lunes el presidente va a Boisolanza, la base aérea, ¿no? Y pacta con los sublevados un memorándum donde dice, bueno, a partir de ahora se crea el Consejo de Seguridad de la Nación, el COSENA famoso, que va a tener en materia de seguridad a los tres jefes de las fuerzas ordenando qué hay que hacer al presidente. O sea, integra a la Fuerza Armada del Poder Ejecutivo en carácter político, ¿no? Y a su vez hay una mención a que van a eliminar la corrupción del servicio exterior, pero ninguna mención a todos los contenidos económicos y sociales de los comunicados 400. Entonces, ¿qué ocurre? El lunes, la imagen para la población es, el presidente estaba por renunciar, los militares se sublevaron, capaz que había guerra entre la Marina y el ejército, no sé qué. Finalmente, el presidente no renunció, los militares forman parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Y la crisis, entre comillas, se solucionó. Lo que pasa es que ahora tienen un lugar tan poderoso en la estructura política del Estado, los militares, que bueno, cuando lo miramos en perspectiva histórica, parece muy claro que esta alianza de un Bordaberry que estaba aislado y perdido con los militares creó un poder ejecutivo mucho más fuerte, que en realidad tenía ahora como principal enemigo el Parlamento, que no se había podido reunir porque estaba en receso parlamentario, que esto fue un fin de semana, y lo que sabemos es que lo que va a venir de febrero a junio es que el poder ejecutivo va a empezar a decir que la subversión y la sedición está en el Parlamento y por eso lo va a clausurar Bordaberry con el COSENA, ¿no? Entonces, yo sé que dije esto es corto, esto es enorme. ¿Dónde está el golpe de Estado acá en febrero? ¿Dónde está la pregunta? ¿En los comunicados? ¿En la sublevación? ¿En el pacto de Boisolanza? ¿No? Me parece que la crisis en su conjunto es más compleja que decir fue una sola cosa. El resultado final también es bastante claro. Y bueno, y un poco lo que decía Antonio en la cita de Wilson, ¿no? Wilson lo que percibe es que no hubo una salida negociada, porque negociada con los sectores políticos. O sea, terminó negociando Bordaberry con los militares. Porque los blancos, por ejemplo, y Wilson mandó a Héctor Gutiérrez Ruiz a la Casa de Gobierno. Le proponían que Bordaberry siguiera en el poder. Esto es interesante. Y que hubiera un llamado a elecciones anticipadas. Porque había todo un tema también con que Bordaberry era considerado un presidente ilegítimo. Porque las elecciones del 71 habían sido con fraude para los blancos, ¿no? Entonces, vaya si será complejo el tema, como yo siempre termino con esta frase. Resumir febrero del 73 en los comunicados 4-7 y la acción del Partido Comunista, que habrá tenido sus errores, pero el comunismo si algo hizo fue oponerse y resistir a la dictadura. Resumirlo a eso es perder toda la riqueza de la complejidad que estamos conversando, que es mucho más intenso.
O verlo también al mismo tiempo, como hablábamos hoy al principio, Gabriel Antonio, de verlo como un hecho, es un hecho aislado que no tiene nada que ver con lo que terminó pasando en junio, ¿no?
En realidad, pensar solamente en febrero
y en junio,
y en como, junio, claro. O sea, si no somos capaces de conectar, es decir, las condiciones que se dieron, que incluso ahora, bueno, Gabriel hizo ahí un esfuerzo de síntesis que yo quedé maravillado para meter todo esto en tan poco tiempo, uno puede empezar a rastrear esto. Obviamente tampoco es que arranca en febrero, ¿no?
No, claro, es decir, mucho antes.
Venimos, claro. Sí, esto que mencionaba Gabriel, este enfrentamiento de Vasconcellos, etcétera, etcétera. Hay una serie hay una sucesión de eventos que se vienen se vienen dando, que terminan desembocando en esta crisis de febrero, y esta crisis de febrero a su vez genera, ¿sí?, un nuevo escenario que es el que va a terminar desembocando en el quiebre institucional del 27 de junio. Bien. Es decir, es una mirada miope mirar solo febrero, claro, o mirar solo junio. Es decir, en realidad, en términos históricos, corresponde en esta idea de poder reflexionar sobre qué es lo que sucedió sin pensar que esto es una película de indios y vaqueros, ¿no? Algo que hablamos siempre, la historia no es los buenos y los malos, sino ser capaces de reflexionar y analizar lo que estaba sucediendo en ese momento. Bueno, poder entender qué es lo que sucede. Es más, esto que plantea Gabriel, ahora al final, y me quedo solo con eso, retomo una cuestión. En esta entrevista que hablábamos de Wilson, sí, del 13 de febrero, Wilson termina planteando también, bueno, necesitamos que se llame elecciones, ¿no? Es decir, Bordaberry es un presidente que ha quedado demostrado que no tiene respaldo, ¿no? Es un presidente débil, es decir, y esto es la única forma de salir adelante. Wilson plantea algo así como no a los soldadores autodesignados, ¿no? Y tampoco, ¿sí?, a improvisaciones, sino bueno, a lo mismo, de la misma forma que el Frente Amplio llamaba a elecciones, ¿sí?, adelantar las elecciones, hacer un acto eleccionario en corto plazo que permitiera instaurar nuevas autoridades democráticas que recompusieran, ¿sí?, la vida institucional del país.
Bien, perfecto. Antonio, Gabriel, muchísimas gracias, bienvenidos de vuelta a Unirradio.
Bueno, muchas gracias. Feliz tercer año, ya estamos. Tercera temporada. Esta vez, mire que ahora los estudiantes van a estar escuchando todos, lo vamos a convertir en podcast para las clases, así que.
Genial, genial.
Un
saludo para los estudiantes entonces.
quiero dar dos referencias. Una es, si quieren un buen resumen, para una buena lectura, para meterse en esto, hay una nota que hizo Gabriel Quirici y La Robla, otra historiadora muy interesante, que salió en La Diaria hace unos días, que la pueden encontrar.
Febrero de 1973, Los golpes de la memoria.
Exactamente.
La nota la buscan así.
Se las recomiendo muchísimo. Y lo otro es, como dijimos, eso tuvo un fuerte impacto en la prensa. Si quieren buscar algo que tenga una buena recopilación, hay uno de los cuadernos de marcha, que es el cuaderno de marcha, sí, de marzo, ¿no?, del 72, que se llama Siete días que conmovieron a Uruguay, que hay una como un esfuerzo de síntesis, obviamente, bien, con la mirada de marcha y con los editoriales de marcha, pero también de toda esta documentación que estuvimos hablando, sí, respuestas, comunicados, sí, oficiales y no oficiales, esta entrevista a Wilson, es decir, todo está condensado en ese número, si a alguno le interesa mirar un poco para ahí.
Anáforas.
En anáforas, sí, está todo en anáforas, pueden buscarlo en anáforas.
También está la era militar, ¿no? Que es, sí, es en la semana inmediata, que no es el cuaderno, es como el suplemento especial de marcha, que ya, porque también lo otro interesante, ya ahí había discrepancias y discusiones sobre si los comunicados, si apoyar a Bordaberry en todo el espectro político. Esto no es que la gente tuvo una postura clara enseguida, ni nada, que me parece que es importante leerlo para reconstruirlo con cuidado históricamente, ¿no?
En estas situaciones de crisis, ya sé que estamos pasando ahora, siempre pasa, y hay un factor que es clave, que es muy difícil de transmitirlo en el análisis, que es la incertidumbre, muchachos, o sea,
sí,
del momento.
No sabían qué iba a pasar y bueno, la que viene lo continuamos, porque para mí de fondo, que esto es lo bueno de los 50 años, es que hay que pensar por qué entran en crisis las democracias, ¿no? Que tampoco son sistemas perfectos ni sustentables a largo plazo, si cada vez hay más actores que empiezan a dañar la convivencia política, y en parte esto es lo que había pasado antes.
¿Y cómo se traducen los medios, verdad?
Tal cual.
Bien, Antonio, Gabriel, nos reencontramos en 15 días.
Abrazo.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, UniradioUdelar. WhatsApp y Telegram, 092-555-982.